Hola a todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast.
Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos.
De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres.
El viernes pasado nos despertamos con la peor de las noticias. Bueno, no sé si la peor, pero sí bastante triste para los fans de la realeza como yo. Había fallecido el príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel II.
Sí, y en Londres la noticia nos llegó al mediodía. Y fue sumamente triste. Aunque si te puedo ser honesta, la peor de las noticias con respecto a esta familia hubiera sido la muerte de la reina. Pero la verdad es que Philip era una figura bastante original y al mismo tiempo alguien que aceptó el rol que le tocó. Así que fue súper triste.
Sí, y bueno, decidimos hacer un episodio especial dedicado a la vida de este personaje, quien fuera el consorte real que más tiempo estuvo en el cargo. Porque vivió mucho tiempo, casi 100 años, por 2 meses no llegó.
Poquito le faltaba.
Así que en este episodio vamos a hablar del príncipe Felipe, cuáles fueron sus orígenes y por qué es uno de los miembros de la familia real, o fue en realidad, más importantes dentro de la monarquía británica. Hablar de Felipe tiene otra cuota de importancia porque, si bien en estos días estuvo saliendo mucha información sobre quién fue en vida y qué hizo, la realidad es que mientras estuvo vivo fue una figura polémica pero que no muchos conocían. Siempre estuvo a la sombra de su más que reconocida esposa y ha hecho muchísimas cosas importantes por la monarquía que poca gente reconoce como un logro personal de Felipe. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar sobre la vida de Felipe, duque de Edimburgo. Felipe nació el 10 de junio de 1921 en la isla griega de Corfú y fue el quinto hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg. Su título por nacimiento fue príncipe de Grecia y Dinamarca, y una curiosidad es que la madre lo dio a luz en la mesa del comedor de su casa, así que se podría decir que Felipe vino con un pan bajo el brazo, literal.
Fue un pan.
La familia tenía 4 hijas mujeres, Margarita, Teodora, Cecilia y Sofía, y Felipe fue el único varón. Fue bautizado en la religión ortodoxa griega en la St. George Church in the Old Fortress de Corfú, y es curioso que su funeral también va a ser en una iglesia St. George, pero en otro país y bajo otro rito religioso.
No me hagas spoiler, por favor, que recién acaba de nacer.
Por nacimiento era príncipe de los reinos de Grecia y Dinamarca, por ende estaba dentro de la línea de sucesión de ambos reinos. Pero uno de ellos no iba a poder ser. Uno se disolvió en el camino. Cuando tenía 1 año su familia tuvo que escapar de Grecia debido a un problema con la guerra. El príncipe Andrés, el padre de Felipe, estaba comandando una división del ejército involucrada en la guerra greco-turca, una guerra que fue tremenda para los griegos ya que los turcos obtuvieron grandes victorias. El 22 de septiembre de 1922, el rey Constantino I de Grecia, tío de Felipe, fue obligado a abdicar y el nuevo gobierno militar arrestó a Andrés, el padre de Felipe. Y así se supo que la vida del príncipe Andrés estaba en peligro y la princesa Alicia estaba constantemente vigilada. Y así fue hasta que, en diciembre de ese mismo año, un tribunal revolucionario desterró a Andrés de por vida.
Uf.
La familia del príncipe fue evacuada por el buque británico HSM Calypso y el príncipe Felipe viajó en una cuna hecha de cajones de frutas para protegerlo del peligro.
Ah, tranquilito sus primeros meses de vida, ¿eh?
Sí, una cosa de loco. Primero fueron a Francia, donde vivieron en una casa en Saint-Cloud, prestada por una tía rica de la familia, Marie Bonaparte. A los 7 años de Felipe, la familia se mudó al Reino Unido, donde vivió con su abuela materna, Victoria Mountbatten, viuda del marqués de Milford Haven, y su tío George Mountbatten, segundo marqués de Milford Haven. Felipe tuvo una infancia de todo menos feliz. Primero fue educado en una escuela estadounidense en París, luego volvió al Reino Unido para estudiar en Chim School y después lo enviaron al colegio Jules Schloss Salem en Alemania, porque así se ahorraban unos pesos, ya que el colegio pertenecía a un familiar. Mientras Felipe iba de acá para allá como bola sin manija, sus hermanas se fueron casando con nobles alemanes y se mudaron a Alemania. Su madre fue diagnosticada con esquizofrenia y posteriormente internada en un manicomio. Y su padre se mudó a un departamento en Monte Carlo para hacer su living la vida loca.
Tranquilo.
Sí, pobre Felipe. Felipe tuvo poco contacto con su madre, el padre era como si no existiera, las hermanas estaban haciendo las suyas y él, pobrecito, se crió solo gracias a la bondad de sus parientes que, por suerte para él, eran casi todos ricos y con buena posición.
Al menos eso.
Sí, tal cual. Pero aunque todo iba marchando relativamente bien, empezó a marchar relativamente mal cuando empezó a tomar mayor relevancia el nazismo. Es por esto que el fundador judío de la escuela alemana a la que iba Felipe tuvo que exiliarse y así fundó la Gordonstoun School en Escocia, a la que fue Felipe.
Sí, y aparentemente sus años en esta escuela son de alguna manera un momento feliz, un momento en el que el príncipe floreció. De hecho, el fundador de esta escuela tenía una idea de educación basada en la autosuficiencia, la exposición al riesgo y la independencia de los estudiantes, y también era una escuela muy enfocada en lo que era la destreza física, algo en lo que Philipp va a destacarse particularmente. Y para ese entonces, él era un adolescente.
Y acá vuelve a golpear duro la desgracia, porque en 1937 la hermana preferida de Felipe, Cecilia y toda su familia, murieron en un accidente aéreo en Ostende. Hay imágenes de Felipe con 16 años caminando detrás del féretro de su hermana, que recuerdan mucho a las imágenes de William y Harry caminando tan jóvenes detrás del féretro de su madre.
Es verdad, solo que en este caso, además, hay que imaginárselo a Philip solo, porque no estaba ni su madre ni su padre ahí acompañándolos en este evento. Estaba como rodeado de un montón de personas que no eran familiares suyos viviendo este momento horrible. Pobrecito.
Sí, y quisiéramos que las pálidas quedaran ahí, pero no. Al año siguiente, su tío y tutor, Lord Milford Haven, también murió, en este caso por un cáncer de médula ósea. En 1939, Felipe terminó su paso por Gordonstoun y se unió a la Marina Real Británica. Y tan solo 2 meses después de su llegada a la Academia Naval en Dartmouth, recibió una visita muy especial. Resulta que en 1939, cuando la princesa Isabel tenía tan solo 13 años, la familia real visitó la Real Academia Naval en Dartmouth, donde justamente Felipe estudiaba para ser cadete. El tío de Felipe, Lewis Mountbatten, le pidió a Felipe que cuidara de las princesas mientras los reyes hacían su trabajo, que era ser reyes. Parece que Felipe en un momento se cansó de jugar con las princesas y les dijo: vamos a saltar a la red que está en la pista de tenis. Y acá Isabel se volvió loca. Imagínate tener un cadete rubio, alto, de 18 años ahí para ser de niñero.
Tal cual.
Cuestión que la institutriz de Isabel escribió que la princesa le dijo: mirá cómo salta.
Ah, bueno, re groupie.
Estaba re enamorada.
Ay, mirá cómo salta, re alto.
Mirá cómo salta. Y ahí fue un gran de pronto flash, porque aunque Felipe con 18 ya tenía alguna que otra novia, Isabel con 13 años recién estaba empezando a darse cuenta que existían los hombres. Así que quedó enamorada de Felipe y cada tanto se escribían, incluso se encontraban en territorios reales porque recordemos que eran primos segundos, o sea, eran parientes ellos.
Es verdad.
Pero volviendo a sus estudios, Felipe se graduó al año siguiente de la Real Academia Naval en Dartmouth como el mejor cadete de su promoción. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió a las fuerzas británicas mientras dos de sus cuñados luchaban en el lado alemán.
¡Allá!
Hermosa la familia.
La reunión de familia no me la quiero ni imaginar, ¿eh?
No, ese asado de domingo, polémico.
Seguro que nadie quería ir.
No. Su desempeño militar fue admirable, participó en distintas contiendas y fue galardonado por su trabajo en cada una de ellas, incluso con la Cruz de los Valores Griegos de Guerra. Pero no vamos a ahondar mucho en su performance dentro de las Fuerzas Armadas porque tendríamos que hacer un episodio especial para eso.
Sí, además allá, ya que empezamos ahí con el amor, nosotros queremos saber qué pasó con la princesa Elizabeth y el príncipe Philip.
Bueno, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Felipe formó parte de las fuerzas británicas, así que no podían verse seguido.
Claro.
Cuando estaba fuera de servicio, él iba a quedarse al castillo de Windsor con lo que le quedaba de familia, y ahí veía brevemente a la princesa Isabel durante sus vacaciones. Pero la llegada de Felipe al diario íntimo de Isabel no fue una casualidad, sino más bien una estrategia de Lord Mountbatten para que Felipe lograra un buen matrimonio. Se dice que Mountbatten habló con el rey Jorge VI sobre este tema y él le respondió muy campante en relación a la princesa Isabel: es demasiado joven, si va a pasar hay que dejar que pase de forma natural.
Míralo vos.
Y pasó. Finalmente Felipe e Isabel no hicieron otra cosa que enamorarse y pasados 8 años de aquel primer encuentro clave se casaron.
Paciencia, ¿eh?
Pero llegar a casarse no fue fácil. Recordemos que Felipe era un príncipe sin reino ni fortuna. Su padre había sido rechazado en su propio país. La religión de Felipe era otra y encima estaba altamente influenciado por Lord Mountbatten, por lo que la familia de Isabel no sabía si debía confiar en este apuesto caballero para darle la mano de su hija.
Sí, a todo esto no perdamos nunca de vista el hecho de que no es que simplemente estaban dándole la mano de la hija en matrimonio. Esta hija era la heredera al trono. O sea, lo que estaba en juego con este matrimonio era aún mayor.
Tal cual. Así las cosas, el rey Jorge VI y su esposa le pidieron a Isabel que esperara hasta sus 21 años para el compromiso oficial. De esta forma, la familia real ganaba un poco de tiempo y así aprovecharon para llevarse a Isabel en un viaje a Sudáfrica, como si eso fuera a hacer que ella se olvide del alto rubio de ojos azules.
Del papurri.
Claro.
Tal cual, escuchame.
No iba a pasar.
No.
Pero mientras ellos paseaban y trataban de alejar a Isabel de Felipe, Felipe abandonó sus títulos nobiliarios de Grecia y Dinamarca y se nacionalizó británico adoptando el apellido Mountbatten.
Claro, que Mountbatten era la manera también de traducir en inglés el apellido de su madre, que era Battenberg, que literalmente quiere decir Monte Batten, y en inglés Mountbatten.
En julio de 1947 se anunció el compromiso de la princesa Isabel con el teniente de la Marina Real Británica, Felipe Mountbatten. Pero quedaba un detalle más: la religión de Felipe.
Ah, bueno.
Si bien él se identificaba como anglicano, había sido bautizado como ortodoxo griego, por lo que en octubre de ese mismo año, el arzobispo de Canterbury le dio la comunión en la iglesia anglicana y listo para casarse.
Estamos listos.
El 20 de noviembre de 1947 se casaron finalmente en la abadía de Westminster. Pero previo a eso, Felipe fue nombrado duque de Edimburgo, conde de Marionette y barón de Greenwich, por lo que adquirió el tratamiento de su Alteza Real. Ya casados, la vida de los primeros años fue bastante tranquila. Vivieron en Windlesham Moor, cerca del castillo de Windsor, hasta 1949, que se instalaron en Clarence House, en Londres. En 1948 nació el heredero, Carlos, y en 1950 nació Ana, la princesa real. Debido al trabajo de Felipe como oficial de la Marina Real, fue destinado al protectorado británico de Malta y ahí fueron él y su esposa, pero sus hijos quedaron en el Reino Unido.
Y aparentemente este fue un momento muy feliz tanto para él como para ella, ya que Elizabeth degustó un poquitito esa vida más normal en la isla de Malta, que nunca tendría, mientras que Philip estaba trabajando en lo que le gustaba y los nenes que los cuidaba la abuela, así que imagínate. Pero la cosa estaba por cambiar, porque el tema es que el papá de la reina, el rey Jorge VI, estaba enfermo hace varios meses y Elizabeth y Philip fueron enviados en un tour en Australia y Nueva Zelanda en lugar del rey. Y tenían planeado unos días de vacaciones en Kenia.
Y todo era risas hasta que el 6 de febrero de 1952, en Kenia, recibieron la noticia de la muerte del padre de Isabel. Felipe le comunicó esto a su esposa y a partir de ese momento ella pasaría a ser la nueva reina del Reino Unido.
Y él pasaría a estar unos pasos detrás de ella.
Sí, los rigurosos 3 pasitos por detrás. No se esperaba que fuera reina tan joven, puesto que el rey no era un hombre muy mayor.
Claro.
Pero su salud había sido consumida por la guerra. Felipe vio cortada su próspera carrera militar de un día para el otro y eso sin dudas no le cayó muy bien.
Y no.
Él sabía con quién se había casado.
Obvio.
Sabía cuál iba a ser su lugar una vez que su esposa fuera reina. Pero no pensaba que eso fuera a pasar tan pronto.
Claro.
Llevaban tan solo 5 años de casados. Él tenía una carrera muy prometedora y todo se fue cuando llegó The Crown. Acá tenemos el primer problema de Felipe. La casa real debía continuar siendo Windsor, no podía ser Mountbatten, incluso cuando Isabel tomó el apellido de su esposo al casarse. A Felipe esto no le cayó muy bien y se dice que se quejó diciendo: «Soy una maldita ameba, soy el único hombre en este país al que no se le permite darle su apellido a sus propios hijos». Y pobre, lo entiendo. Pero esto se solucionó en 1960 cuando se adoptó el apellido Mountbatten-Windsor para Felipe y los descendientes masculinos de Isabel que no posean títulos reales. Acá también empieza el papel de Felipe como modernizador de la monarquía. Isabel le permitió presidir la comisión que debía planificar y organizar su coronación, y él impulsó la transmisión en vivo de este evento. Si bien hay partes de la coronación que no se transmitieron por una cuestión de protocolo, haber metido a las cámaras permitió que todos los ciudadanos con un televisor a mano pudieran ver lo que pasaba dentro de la abadía, algo que hasta ese entonces nunca había pasado.
Y además parece que tenía algo así como una obsesión con la televisión, ¿no? Porque va a formar parte un poco de eso, no querer mostrarnos un poco más lo que pasa en la coronación para que la gente lo pueda ver y después el famoso y emblemático documental que va a organizar unos años más adelante. Digo, esto de mostrar lo que pasaba dentro de esta familia, detrás del acceso normal de la gente, parece que era algo que le interesaba, ¿no?
Y bueno, eso llevó en parte a que la gente común tenga acceso a la monarquía.
Claro.
Digamos que antes de este evento tan trascendental como la transmisión televisiva de una coronación, la gente veía poco y nada a la familia real.
Claro, si no entrabas a la abadía y eras uno de los invitados, ¿qué ibas a ver del evento? Nada.
Claro.
Hay algo de desmitificación, pero bueno, hay algo de traer a esta familia al siglo en el que están viviendo y no quedarnos con tu querido Enrique VIII con el rey fiestero, ¿no? Bajar un poco a la realidad y mostrar un poco a la gente dentro de lo posible sin faltar el respeto.
Sí, sí, absolutamente. Y este fue para mí uno de los legados más importantes de Felipe. Él fue uno de los principales impulsores de esta modernización.
Exacto.
De la familia real.
Sí.
Y bueno, y la televisión en esa época era la invitada en todas las casas, entonces tiene cierta lógica.
Tal cual.
Además, Felipe fue un gran impulsor de la defensa de la vida silvestre, mucho antes de que estuviera en agenda el tema del cuidado del medio ambiente y de la fauna en peligro de extinción.
Y aparentemente siempre tuvo interés por el tema, pero el mayor impulso lo tuvo luego de leer un libro de ciencias medioambientales llamado Silent Spring, de Rachel Carson, que fue publicado en 1962. Y esto en realidad yo no lo sabía y me enteré en uno de los tantos documentales que han salido en esta última semana sobre la vida del príncipe. Y me generó un poquitito de curiosidad ahí de leerlo y ver de qué se trata. Porque él mismo declara que este libro va a ser como, ok, esto me interesaba, pero esto es lo que me permitió empujar un poquito más la puerta para entrar en todo este dominio. Pero en todo lo que es el tema de la defensa de la vida silvestre y lo que es la protección y el cuidado del medio ambiente, él fue presidente del World Wildlife Foundation de 1981 a 1996. Y de hecho existe un premio de conservación ambiental llamado Duque de Edimburgo dentro de esta asociación. Pero sin duda no es el premio Duque de Edimburgo más importante, porque hay otro que tiene mucho más peso, ¿no?
Sí. Entre sus aportes a la comunidad, fundó este otro premio, el Premio Duque de Edimburgo, un programa de premios para jóvenes fundado en el Reino Unido en 1956, que desde entonces se ha expandido a 144 naciones. Los premios reconocen a adolescentes y adultos jóvenes por completar una serie de ejercicios de superación personal inspirados en las soluciones de Kurt Hahn a sus 6 declinaciones de la juventud moderna. Es algo importante destacar este premio Duque de Edimburgo,
sí,
porque es lo que lo acercaba también un poco a la juventud. Él estaba,
exacto,
muy comprometido con ayudar a los jóvenes a superarse. Él mismo fue uno de esos jóvenes que no tenía,
exacto,
un camino fijo y que gracias a lo que pudo aprender en Gordonstown llegó a ser un hombre autosuficiente y él pregonaba eso. Él quería que los jóvenes fueran autosuficientes, fueran responsables. Y de hecho salieron varias notas en las que entrevistaron a chicos que ganaron el premio Duque de Edimburgo,
sí,
o que incluso, sí, sí, participaron de estas competencias y dijeron que a muchos esos premios los salvaron de no tener que ir a la cárcel. Entonces, imagínate el poder que tenía este premio Duque de Edimburgo. Sí. Y lo importante que era para la juventud.
Sí, sí, sí. Y además es súper simbólico porque, de alguna manera, si decíamos que él vivió ahí como su esplendor durante su adolescencia en esta escuela tan particular, este programa de premios era una manera de hacer llegar a la gente esta experiencia que él tuvo. Es fuerte como símbolo y me parece que esto de permitirlo y de abrirlo a que las personas lo puedan hacer tiene muchísimo peso y sin duda en Inglaterra, en el Reino Unido y en los lugares en donde se expandió este programa tiene muchísimo peso y creo que las personas que, por ejemplo, lograron conocer al Duque de Edimburgo gracias a la entrega de la medalla de oro dentro de este programa, también es como una manera de acercarse no a la realeza, pero al mismo tiempo decir, mirá, yo lo logré, como acá estoy. Y él también como diciendo, yo pasé por algo parecido a lo tuyo.
Y te tiro un dato que quizás no sabías. El actor Hugh Jackman participó de los premios Duque de Edimburgo en Australia.
Mirá vos.
Hashtag datazo. Y eso también está bueno porque sabemos que para el príncipe Felipe los deportes eran muy importantes. Él amaba los deportes y él consideraba que los deportes no eran solamente un acto recreativo o un acto de diversión, sino que era una forma de ayudar a la persona a mejorar, a superarse a sí misma y para tener una mejor calidad de vida. Y los deportes son una forma de mantener la salud, de mantenerse estable, de ayudar a la salud mental también.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, este premio Duque de Edimburgo se relaciona mucho también con este amor que sentía el príncipe Felipe por los deportes.
Exacto.
Y te tiro una curiosidad.
Dale.
Al príncipe Felipe le gustaba mucho jugar al cricket. Y a la reina Isabel no le gustaba verlo jugar al cricket. Ella prefería ver jugar polo. Entonces, ¿Felipe qué hizo? Pues se puso a aprender a jugar polo.
Claro.
Y aprendió a jugar polo y jugó como por 20 años.
Sí.
Así que lo que hace el amor, ¿no? Que voy a hacer lo que a ella le gusta para que me vea a mí.
Y además, después, cuando dejó de poder jugar al polo, porque se ve que físicamente se le complicó un poco, empezó a involucrarse con este deporte que era el manejar carruajes.
Sí.
Un montón de caballos cruzando el río, pasando por el medio del bosque y todos ahí como levantándose de un lado para el otro, con los caballitos. Así que tal vez eso también fue influencia de la reina. Ah, ¿no puedes jugar más al polo? Bueno, ¿por qué no te fijas qué otro tipo de deporte puedes hacer con los caballitos, por favor?
Claro. Y sabes que esto es muy lindo porque en el mensaje de despedida del príncipe William, él cuenta que sus hijos disfrutaban mucho de pasear en carruaje cuando el príncipe los iba a buscar.
Sí.
Así que me imagínate esa escena de tu abuelo llegando en un carruaje para llevarte a pasear.
Sí. Y apareció una foto de uno de los hijos de William, no me preguntes cuál, al lado de su abuelo, sentadito en el carruaje, que es re tierna, que creo que salió asociada justamente a lo que fue la declaración que hizo William a partir de la muerte de su abuelo.
Ay, sí, sí, sí. Muy triste. Además de estos premios y del interés de Felipe por los deportes, publicó escritos y transmitió sus preocupaciones en charlas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. O sea que no se quedó solamente en él leer sobre medio ambiente, sino que lo transmitía a la gente de la forma que podía.
Sí.
Otra cosa que se conoce mucho del príncipe fue su gran sentido del humor, muchas veces polémico y sin filtro.
Uh-huh.
Felipe decía lo que se le venía a la mente y no le importaba las consecuencias. Ha hecho comentarios polémicos a estudiantes de intercambio en China diciéndoles si se quedan más tiempo van a volver con los ojos rasgados. Y a miembros de una tribu en Australia les preguntó si seguían tirándose con lanzas. Y por ejemplo, antes de una visita a la URSS o la URSS en 1967 dijo, me gustaría mucho ir a Rusia, aunque esos bastardos asesinaron a la mitad de mi familia. En otra ocasión, en Italia, le ofrecieron una copa de vino y él respondió, no me importa qué tipo de vino es, tráiganme una cerveza. Y yo acá estoy con vos, Felipe.
No, yo no, cada uno con lo suyo.
Y sí. Claramente la diplomacia con el príncipe Felipe sufría porque este hombre abría la boca y metía la pata. Pero la verdad es que hay gente que lo defendió en su momento, diciendo que al menos podían estar tranquilos de que la palabra franca del príncipe era signo de honestidad.
Y también creo que, si bien algunas de las cosas que decía no eran políticamente correctas, y hasta algunas veces simplemente no eran correctas para nada, esto formaba parte de su carácter, ¿no? Creando una especie de personaje.
O sea, nosotros conocemos al príncipe Felipe como el príncipe que no tiene pelos en la lengua. Entonces, ya está. Y a medida que una persona va creciendo, es como que te importa menos lo que opina la gente de lo que vos decís. Entonces...
Eso era lo que pensaba, justamente.
Y también habla un poco de su poder dentro de la monarquía. Digo, él era el esposo de la reina y nadie le iba a decir nada. Obviamente, lo que él fuera a decir podía molestar. Pero, ¿quién le va a decir cállate, Felipe? Era como también una forma suya de demostrar que él tenía cierto poder, que podía darse ese lujo de decir lo que quisiera.
Sí.
Y una de mis curiosidades favoritas es esta que viene a continuación. ¿Vos sabías que Felipe fue un dios griego?
Me enteré hace poco en uno de los documentales que estuve viendo esta semana y no lo podía creer. Cuando me enteré no lo podía creer, se me quedé como, ¿qué? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, Felipe no era un dios griego, pero sí fue considerado un dios por los habitantes de Tana, una de las islas de la República de Vanuatu. Ellos siguen el movimiento Príncipe Felipe,
¡vamos!,
una religión que tiene como principal deidad al duque de Edimburgo. Ellos se basaron en una antigua leyenda local que veneraba al hijo del dios de la montaña, y Mountbatten tiene relación con las montañas, así que pega. Y según la leyenda, un día, un ente de piel pálida surcaría los mares recorriendo grandes distancias para acabar casándose con una muy poderosa mujer.
Me encantó.
La gente de esta tribu de Tana lo consideraban un dios y le pidieron en una ocasión que les mande una foto del príncipe con un elemento de ellos, o sea, de la tribu. Y le pidieron que le mande una foto y el príncipe Felipe, obviamente, se sacó la foto con la cosa esta que le mandaron.
No.
Y se las envió y hoy en día esta foto está enmarcada y las tienen los miembros de la tribu y le rezan como, no sé, vos le podés rezar a Jesus.
Me muero, son lo más.
El príncipe Felipe visitó esta tribu, o sea...
Es que ¿cómo no vas a visitar una tribu en la que te consideran un dios? O sea, tenés que ser tonto para no ir. ¡Qué genial!
Sí. No, es hermosa esta historia, es muy bizarra, pero es hermosa. Bueno, entre las cosas que hizo Felipe y que no todos saben, fue piloto de aviones militares de la Fuerza Aérea Real, de la RAF, en 1953. Y él piloteó helicópteros, sacó una licencia de piloto privado en 1959 y en total voló unas 5.986 horas en 59 tipos de aviones.
¡Tomá!
Su último vuelo a los mandos fue el 11 de agosto de 1997, desde Carlisle, Inglaterra, hasta Islay, en Escocia.
Tengo que confesar que sabía que le gustaba volar por la serie The Crown. Me enteré en ese momento, cuando está el capítulo en el que lo lleva el hijo a la escuela.
¡Sí!
Lo lleva el hijo a la escuela en Escocia y que van para arriba y el nene está re asustado y dice ¡ay, no tengas miedo, no tengas miedo!
¿Viste ese episodio en el que él flashea que está yendo a la luna y pide ir más rápido?
Ay, es re lindo ese episodio igual.
Fue un episodio muy lindo por muchas cosas, pero entre ellas ese deseo de volar. Y bueno, y después vamos a hablar un poco de esta fascinación que tenía Felipe por la ingeniería.
La ingeniería y la ciencia, sí.
Pero realmente este capítulo es muy lindo porque también te das cuenta de esta vulnerabilidad de Felipe. Y él endiosar a gente que llegó a la luna y después se da cuenta que son, o sea, gente igual que uno.
Sí.
También, como te había contado antes, fue un prolífico escritor. Sus temas favoritos eran el medio ambiente, que son preocupaciones que heredaron su hijo Carlos y su nieto Guillermo.
Claro.
La tecnología, los asuntos ecuestres y la ingeniería. Sus libros incluyen Pájaros de Britania, Con los pies en la tierra y Supervivencia o extinción, una actitud cristiana hacia el medio ambiente.
Mira vos.
Todos estos son libros que pueden encontrar, escritos por Felipe. Y a Felipe, como decíamos antes, le llamaba mucho la atención la ingeniería. De hecho, en una ocasión dijo que todo lo que no fue inventado por Dios fue inventado por un ingeniero.
Mira.
El duque de Edimburgo se interesó por primera vez en la ciencia, la tecnología y el resurgimiento de la industria británica después de los años de guerra. En 1952 se convirtió en patrono de la sociedad industrial y fue miembro principal de la Real Academia de Ingeniería. De hecho, en un artículo publicado en 2015 para The New Scientist, escribió sobre la enorme contribución que hacen los ingenieros a nuestra vida cotidiana, diciendo que la ingeniería es una de las pocas formas en que el talento humano puede tener la oportunidad de mejorar y con frecuencia transformar la comodidad y prosperidad de la comunidad humana. El duque de Edimburgo, además, siempre se interesó por el diseño. Él diseñó un brazalete como regalo de bodas a la reina con piedras de la tiara de su madre. También fue responsable de supervisar la construcción y el diseño del Royal Yacht Britannia. Y sin ir más lejos, diseñó el coche Land Rover que llevará su féretro el día del funeral.
Ay. Bueno, y hay una cosa ahí de los hobbies de los esposos de las reinas, ¿no? El príncipe Albert, el marido de la reina Victoria, también había diseñado distintos tipos de joyas. También va a estar a cargo de la gran exposición de la industria. O sea que eran temas que van a tener como en común, ¿no? La figura del príncipe Albert y el príncipe Philip.
Y sí, además son dos consortes que no tenían un papel definido dentro de la monarquía, o sea, eran solamente el esposo de...
Exacto.
Y encontraron en la ciencia y en la ingeniería una forma de destacarse y una forma de mostrar que ellos también podían hacer algo importante para el país.
Exacto.
Son cuestiones que interesaron a estos consortes y hay como cierto paralelismo entre los dos en muchas cuestiones.
Sí.
Sabemos que por más de 7 décadas el matrimonio entre Isabel y Felipe ha sido una roca.
Sí, sí.
Pero no escaparon a los rumores de infidelidad por parte del príncipe, incluso siendo uno de los hombres más custodiados del mundo. Se lo vinculó a mujeres como Daphne du Maurier, casada con un hombre que trabajaba en la oficina del príncipe, con Hélène Caudet, una amiga de la infancia y madre de uno de sus ahijados, con Pat Kirkwood, una de las artistas más bellas y reputadas de Londres, con unas piernas conocidas como la octava maravilla del mundo, y Susan Ferguson, la madre de la duquesa de York, Sarah, que era la ex esposa de su hijo Andrés. Lo cierto es que pudo haber sido un picaflor, pero al final del día siempre volvía con su esposa. A Isabel le fue fiel en un sentido muchísimo más profundo, y es que él supo que su lugar estaba al lado, o en realidad 3 pasitos por detrás de la monarca. Él la acompañó siempre, tanto en los momentos de felicidad como en los episodios más trágicos y tambaleantes de la monarquía. Y es que Felipe lo dejó todo por ella. Fue un sirviente devoto de su reina y junto a Isabel hicieron un gran equipo. Tuvieron 4 hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, y formaron una de las parejas reales más sólidas y estables del mundo. Y es gracias al apoyo de Felipe que la monarquía británica es lo que es hoy en día.
Creo que lo que más me dio tristeza cuando me enteré de la muerte de Philip fue pensar cómo se sentiría la reina al perder a su compañero de vida, ¿no? Muchas de las respuestas eran, bueno, pero tenía 99 años, hizo un montón de cosas, es normal. Yo no podía dejar de pensar en eso, ¿no? En qué se le pasó por la cabeza a esta señora, a esta reina, cuando perdió a su compañero. Como, no sé.
Sí, es algo que... creo que nos conmovió a todos porque realmente fueron un equipo por mucho tiempo. Y en esto que contás de la tristeza de la reina por perder a su compañero de vida, había leído hace poco que durante la pandemia, o sea, mientras ellos estuvieron en confinamiento puro y duro, estuvieron juntos en el castillo de Windsor. Ellos no solían vivir juntos en el último tiempo y pasaron la cuarentena juntos en Windsor.
Sí.
Entonces el vínculo se había restablecido mucho más. Pasaban las tardes juntos, salían a pasear por el parque, leían, sí, tomaban el té.
Claro.
Estuvieron muchos más compañeros en este último tiempo y realmente perderlo habrá sido duro. Después de haber pasado tanto tiempo juntos, debe ser tremendo.
Sí, creo que también los dos tenían como un montón de responsabilidades, ¿no? A las que tenían que acudir día a día, eventos, de esto y lo otro. Esto de que estén, entre muchas comillas, recluidos en el mismo palacio y que al mismo tiempo ellos estén compartiendo más tiempo juntos sin tener que estar yendo a cortar una cintita o a reírse de un premio o hacer no sé qué responsabilidad, les dejó tiempo a disposición. O sea que en todo caso también lo podemos pensar como una linda despedida, ¿no? Empezaron juntos, tuvieron ese tiempo en Malta en el que estaban los dos solos y tranquilos, y después empezaron a venir todas las responsabilidades y el peso de la vida y las cuestiones. Y en la despedida, bueno, pasamos un tiempo juntos también, un poco más aislados de todo lo que son las responsabilidades del cargo, ¿no?
Ay, estoy conmovida. Pero sí,
sí,
es cierto,
sí.
Se pudieron despedir juntos, o
sí,
sea,
a
su manera,
es verdad,
y volver a ser,
sí,
esa pareja que empezó todo, ¿no? Ay, nada, me pone triste. El 2 de agosto de 2017, el duque de Edimburgo, nuestro querido Felipe, se retiró de la vida pública a los 96 años en un acto en el Palacio de Buckingham junto a los Royal Marines. fue presidente, patrono o miembro de más de 780 organizaciones caritativas, de las que siguió formando parte hasta su muerte, aunque ya no en un rol tan activo.
Claro.
Él era muy comprometido con sus distintas causas sociales y con sus organizaciones caritativas.
Sí.
Y bueno, a los 96 años decidió retirarse porque ya no daba más, básicamente.
Sí, y bueno, él estuvo en el hospital por una condición preexistente cardíaca y lo operaron.
Sí, él lo habían internado varias veces por infecciones. O sea, decían infecciones, pero sí, nunca se supo realmente infección de qué o qué era lo que realmente le pasaba. Sí se supo cuando lo operaron del corazón, que salió el 16 sí, de marzo pasado.
Sí, cuando lo mirás para atrás, simplemente quiere tal vez morir tranquilo en su casa con su familia en vez de morir en un hospital. Obviamente en aquel momento no lo pensé y ahora que lo veo en perspectiva tal vez el caso era ese. Así que bueno, también murió en su casa con su familia y nada, se despidió internamente de su grupo de personas porque claramente esta enfermedad que se comunicaba, que lo habían operado, que todo había salido bien y qué sé yo, obviamente hay una intimidad de familia, de salud y de todo que no se comparte y es esta. Entonces, finalmente falleció en el castillo de Windsor.
Pero bueno, es cierto esto. Cuando ves en retrospectiva toda la última parte de su vida, entendés que quizás él quería morir en su casa y era un hombre como con mucho carácter, entonces me lo imagino como no, me quiero ir a mi casa,
De hecho pasaron en las informaciones cuando se retiró finalmente del hospital, que bueno, sacaron un montón de fotos los paparazzis de él en el auto saliendo del hospital, un comunicado oficial de la parte de la familia diciendo: el príncipe Philip está muy agradecido con los enfermeros y con todas las personas que estaban preocupadas por él. Y yo me lo imaginaba por dentro diciendo: me quiero ir de este hospital, no soporto más nada, llévenme a casa, no me hablen más. Y todo el comunicado re formal, re protocolo, re ceremonial. Hubiese sido interesante que el último comunicado, que no sabíamos que iba a ser el último comunicado, hubiese sido como más directo, tipo: gracias por todo, pero me voy a casa, no me rompan más la p*** y listo.
Claro, que fiel a su estilo. El pasado viernes murió y el funeral se va a realizar el sábado 17 de abril a las 15 horas en el castillo de Windsor y solo podrán asistir 30 invitados a las ceremonias, entre quienes está su familia más cercana, que es muy grande, entonces es realmente su familia más cercana.
Sí.
Su última morada será la cripta real del castillo de Windsor.
Sí.
Así que bueno, me queda como un gustito medio amargo porque me da tristeza todo esto.
Sí.
Sobre todo al volver a hacer un repaso por su vida, ¿no? Me da como mucha empatía esto del príncipe. Como que siempre vemos esa sí, parte cruel y dura de él, que de hecho en The Crown se lo muestra sí, como un padre muy estricto con sus hijos y que finalmente se sabe que con sus nietos no fue así, sino que fue muy amoroso y que todo lo que no pudo ser con sus hijos y que pasa en todas las familias además. Los abuelos generalmente son súper duros con sus hijos y con los nietos son otra cosa.
Y es que no tenés la responsabilidad de educarlos, solamente de malcriarlos.
Tal cual. Y además, bueno, no nos olvidemos de William y Harry, que tuvieron en el príncipe Felipe este rol paterno que muchas veces su propio padre no cumplió. Entonces, fue una figura muy importante para su familia, pero recapitular todo esto me hace extrañarlo un poquito más.
Sí, tal cual. Y bueno, más allá de que nos hayamos quedado en una batalla propuesta por dos temas, que eran el Soho y Mayfair en el capítulo anterior, hicimos esta pausa porque evidentemente cuando hay eventos de este estilo no puedes pasar sin darles el tiempo que se merecen. Así que bueno, nos parecía necesario dedicarle un episodio que esperamos que hayan disfrutado y vamos a lanzar las votaciones para el próximo episodio entre el Soho y Mayfair, como les habíamos prometido la semana pasada, para la semana que viene.
Y otra cosa, no se olviden de rezarle al dios Felipe, porque es un dios.
Exacto. Vamos a tener que compartir en el Instagram una fotito de la estampita del dios griego Príncipe Philip.
Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @LondresTienePodcast, o en nuestras cuentas personales, @ExploraLondres y @TuPropiaLondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de
Londres tiene podcast.
Chao.
Chao.